Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy.
Muy amable, gracias. Muy buenos días con todos ustedes. Vamos a tomar asiento, por favor. Y antes de ir a la palabra, voy a pedirles que puedan apagar sus celulares. Vamos a bajarle el sonido o lo ponen en modo avión. Es cierto, el día de hoy obviamente es un día muy especial. Mi esposita está cumpliendo un añito más, gracias a Dios. Un año más, no así tu edad, pero es un año más. Y la veo cada vez más joven, más radiante. Ahí está, muy bien. Así es, muy bien, quiero compartir con ustedes la fe y el pensar van juntos. La fe y el pensar van juntos. ¿Cuántos de ustedes no piensan bien? Porque se han dado cuenta que uno dice, soy una mujer o soy un hombre de fe. Y está muy bien, puede ser que seas un hombre y una mujer de fe, pero la pregunta es, ¿piensas bien? ¿Piensas bien de tu matrimonio, de tus hijos, de tu trabajo, de las cosas? No, es que la situación es así. No. Un hombre de fe no es solamente el decir yo soy un hombre de fe. Un hombre de fe también tiene que aprender a pensar correctamente. Por eso es de que vamos a ir a Hebreos, capítulo 11, versículo 15. Dice, si hubiera estado pensando, dice acá, si hubiera estado pensando en aquella patria de donde había emigrado, habría tenido oportunidad de regresar a ella. Y vamos a ver en esta mañana, o si no, si alcanza el tiempo, bien, si no lo hacemos la próxima semana, pero lo he partido este versículo en tres partes. Número uno dice, si hubiera estado pensando. Dos, en aquella patria en donde había emigrado. Y la otra, habría tenido la oportunidad o el tiempo de regresar. Ahora, lo que tú piensas determina lo que haces y lo que vas a hacer. Eso es lo que a veces nosotros no nos damos cuenta. El pensamiento suele ser el lugar de batalla donde muchos de nosotros a veces estamos perdiendo. Por eso es de que el pensamiento es tan importante y a veces nosotros no estamos pensando bien. Estamos pensando de una manera incorrecta. Estamos pensando siempre de mal de las personas. Y a veces uno dice, no entiendo por qué, pastor, las cosas no me están saliendo como yo quisiera. Yo te pregunto, ¿estás pensando bien? Porque si no estás pensando bien, obviamente es muy probable que todo veas malo. ¿Sabías de que nosotros como creyentes no tenemos que estar viendo lo malo, sino dentro de lo malo aprende a buscar lo bueno? Y cuando tú aprendas a buscar lo bueno, todo va cambiando. Pero a veces la gente solamente se queda en lo malo. No me gusta esto, 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 esto. Fulano es así, 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 así. Mire, si yo tendría que ver eso, el primero que tendría que descalificarse soy yo. Y a veces pareciera que madurez no hay en nosotros. Una persona que no es madura siempre está viendo los defectos de los demás. Una persona que es madura es la persona que está siempre viendo de una manera diferente. ¿Por qué? Porque es un hombre diferente, porque es una mujer madura, porque es una persona que está confiando en el Señor. Eso es lo que hace una persona. Un hombre inmaduro siempre estoy viendo, no me gusta eso, no me gusta aquello, no. Y yo digo, ¿es correcto esto? Entonces es muy probable que estás teniendo problemas. Y parte del problema es de que tú estás poniendo tus ojos ¿en quién? En ti mismo y en lo que puedes hacer, pero no en lo que realmente Dios puede hacer en tu vida. Ahora, ¿hay cosas que no nos gustan? Por supuesto que sí. Y es más, todos los días nos levantamos y hay cosas que no nos gustan, no nos gustan algunas cosas de pronto en la casa, con los vecinos, donde vives, en el trabajo, en todo lado vamos a encontrar cosas que no nos gustan, ¿es verdad? Porque es así, pero el que no me guste, eso yo me quedo con ese sentido de decir no me gusta esto, no me gusta aquello, yo estoy estirando el dedo para acusar a los demás. Yo digo, ¿hasta cuándo vamos a seguir como niños? Porque eso es niña, es una niñada. ¿Se han dado cuenta que los niños vienen y amenazan? ¿Es verdad o no? Los niños vienen y amenazan. Un hombre inmaduro, una mujer inmadura, igual, es de la misma manera, solo que grande. Y deja de estar amenazando a las personas. En vez de amenazar, más bien al contrario. Busca al Señor y di, esto no me gusta, ¿cómo lo hago? Esto no me agrada, pero ¿cómo lo hago? Y te vas a dar cuenta que cada vez que Dios comienza a hacer una obra en nosotros, no lo hace con amenazas. ¿Saben cómo lo hace? Lo hace con amor. Porque el amor es el que hace la transformación en nosotros. El amor hace que las, inclusive en un matrimonio, el amor hace que realmente ambos comiencen a verse de una manera diferente. El amor. Pero a veces no estamos entendiendo el amor. El amor parece que lo sacamos, lo separamos y de pronto actuamos. ¿Sabías de que la parte carnal no es tanto ojo, a veces nosotros nos hemos confundido en la parte carnal, ¿no? Entonces vamos escuchando música secular, ¿no? Y de pronto, eso es del mundo. No. La música Dios la creó. Lo que tenemos nosotros que diferenciar es de que hay letras que sí te incitan, obviamente, a la parte carnal. Eso no lo escucho, está bien, eso es carnal. Pero también parte de lo carnal es tu enojo. ¿Sabías esto? Parte de lo carnal es cuando tú estás siempre actuando de una manera incorrecta. Eso es carnal. Cuando una persona está viviendo en la parte espiritual, no estás viendo la parte carnal, estás viendo el amor de Dios que está en ti y tú puedes extender a los demás. Entonces, cuando tú extiendes amor, viene el cambio y la transformación en nuestras vidas. Ya sea en tu matrimonio, en tu trabajo, en las relaciones, en todo, pero es el amor. Pero en todo esto tenemos que aprender ¿a qué? A pensar correctamente. Ahora, nosotros sabemos cuidar nuestro cuerpo, se supone, ¿verdad? Hemos aprendido mucho a cómo cuidar el cuerpo y esto y aquello, y está bien, algunos lo hacen, otros no lo hacen, está bien, pero ¿alguna vez te has puesto a pensar en que no estamos teniendo mucho conocimiento en cuidar nuestra forma de pensar o nuestra mente? Porque a veces hay mucha información con respecto al cuidar el cuerpo. Y con respecto a tu mente, con respecto a tu pensamiento. A veces nosotros no le prestamos esta atención. No estamos pendientes, simplemente reaccionamos en base a los impulsos que tenemos. ¿Es verdad o no? ¿O me estoy equivocando? Y a veces reaccionamos, ¡boom! ¿Y por qué reacciona? Porque soy así. Mi abuelo es así, mi padre es así, mi madre loca también es así, mi tío el loco también es así. Y bueno, tengo los genes de toda esa familia loca. Entonces no me pidas que cambie. Y no es así. Hasta los animalitos cambian. ¿Sabías esto? Si no puedes ir a ver una de las series del doctor, ¿cómo se dice? César Millán, como el entrenador, te vas a dar cuenta que hasta los perros agresivos tienen una... Cuando se les comienza a dar algo diferente, ellos tienen un comportamiento diferente. A veces digo, ¿cómo me gustaría que haya un entrenador para nosotros? ¿Para qué? Para que podamos aprender a pensar de la manera correcta. Creo que nuestra vida sería mejor. Pero a veces, obviamente, no le damos mucha importancia a esto. Le damos más importancia a las reacciones y no estamos controlando lo que realmente nosotros somos. Por eso miren, ¿qué es lo que dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5? Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? Hay fortalezas en tu forma de pensar. Y dice, derribando argumentos y altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento. Hay otra traducción que también dice, toda imaginación a la obediencia a Cristo. Y a veces nosotros no estamos llevando cautivo todo ese pensamiento. Porque no cautivamos estos pensamientos, no estamos atando estos pensamientos, simplemente estamos dejando que los pensamientos nos dominen. Nuestras acciones o nuestros impulsos nos dominen. Pero, ¿es correcto esto? No es correcto. Lo que tenemos que aprender nosotros es a qué, a comenzar a cautivar, a llevar cautivo los pensamientos que no son de Dios. Y tenemos que comenzar a poner los pensamientos que realmente sí son de Dios, porque traen bendición para nuestras vidas. Por eso es de que hay una batalla que el creyente tiene que luchar. ¿Y cuál es? Es en su forma de pensar, en su mente. Y esa es una batalla decisiva. ¿Tú quieres tener éxito? Entonces ponte a trabajar en eso. Tienes que ser una persona decisiva para decir, voy a tomar cautivo todo pensamiento que no es correcto, que no me trae bendición. Y cuando una persona dice, voy a cautivar o lo voy a volver esclavo, entonces tú esclavizas ese pensamiento, sacas ese pensamiento y pones un pensamiento totalmente diferente. Es un pensamiento como Dios piensa. Es un pensamiento que marca la diferencia en nuestras vidas. ¿Y a dónde nos lleva? Nos lleva a tener vida en Cristo Jesús. Pero si yo no pienso, yo no cautivo, no estoy cautivando yo mis pensamientos que no son buenos, entonces ellos toman control de mi vida. ¿Pero qué es lo que dice la Biblia? Si no me equivoco, lo habla en Timoteo o en Pedro, donde dice que nosotros debemos de... Dice que el diablo anda como león rugiente. No es un león, pero anda como un león. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está tratando de encontrar ese tipo de cosas, pensamientos equivocados. Y él viene y ¡shuf! Otro dardo más, otro dardo más, otro dardo más. Y a veces uno no se da cuenta. Y como, sí, verdad. ¿Cuántos se han hecho pajaritos en su cabeza? Dígame. ¿Cuántos se han hecho problemas de algo así tan chiquito? Y hemos hecho un problema así enorme. ¿Y sabes por qué vienen los problemas? Porque no piensas correctamente. Ahora, la batalla, las batallas de la vida, las tenemos que conquistar acá, en nuestra mente, el pensar correctamente. Y un hombre que trabaja en esta área, entonces viene a ser un conquistador. Y lo primero que yo tengo que hacer es conquistar mi mente. Porque cuando yo conquisto mi mente, hasta reacciono de una manera diferente. Porque van a haber comentarios de todo tipo. En todo lado. Inclusive nosotros hacemos comentarios que no son correctos. Pero ¿sabes qué? A pesar de eso, tenemos que aprender ¿a qué? A pensar de la manera correcta. Por eso es que el punto número uno es si hubiera estado pensando. Y el texto comienza con el condicional sí. ¿Sí se dan cuenta? Ahí dice, sí hubiera estado pensando. Es decir, depende de lo que pienses. Porque en base a lo que tú piensas, por lo general, eso es lo que vas a hablar, vas a hacer y vas a actuar. Sí, por eso dice, si hubiese estado pensando. ¿Pero pensando en qué? Si hubiese estado pensando en la forma correcta, todo sería diferente. Si hubiese estado pensando no como estaba pensando anteriormente, todo esto tendría solución. ¿Es verdad? Por eso es de que comienza con una condicional donde dice sí. Ahora, los pensamientos de cada persona determinan los acontecimientos futuros. Eso es. ¿Quieres tener una buena vida? Entonces comienza a tener una buena forma de pensar. Y a veces somos tan negativos en todo. No me gusta, no. Todo es un no. Donde nosotros deberíamos de hacer cambios deberíamos de comenzar a pensar de una manera correcta. El decir, vamos a poder. Podemos cambiar. Pero pastor, mi matrimonio no funciona. Sí, naturalmente sí. Hay momentos en que lo miras a él o a ella, y ¿cuántos de ustedes, levanten la mano y sean sinceros, han querido regresarlo con su mamá? ¿Es verdad? Yo varias veces. ¿Sí o no? Varias veces. Pero como ya no estás mamá, ya no lo puedo regresar. Ella todavía me puede regresar. Pero ¿saben qué? Esa es la parte. Por eso es de que acá dice, si hubiera estado pensando. Pero ese si hubiera estado pensando, yo creo que si hubiera pensado correctamente, tal vez mi vida sería diferente. Pero a veces nosotros no tomamos el tiempo de pensar. Y hay quienes solamente se preocupan en lo que piensan, o mejor dicho, se preocupan sin darle mucha importancia a lo que piensan, y acaban llegando al lugar donde no quieren llegar. ¿Sabías esto? Hay gente que piensa así. O sea, no se preocupa en pensar correctamente y hasta está llegando a un lugar donde no quiere estar. Y dice, ¿por qué llegué acá? Pregúntate. O haz una pausa y di, ¿por qué he llegado a este lugar? Pero deja de estar echando la culpa a los demás. Sino simplemente céntrate en ti y di, ¿por qué he llegado a esta situación? Porque si nosotros comenzamos simplemente, sacamos a todas las personas y dejamos de echar la culpa a los demás y uno se centra en uno, ¿por qué llegué a esta situación? Es porque a veces yo he permitido esto. ¿Y cuántas veces permitimos cosas del orgullo? ¿Es verdad o no? Mi orgullo me empuja a reaccionar mal. Otro de ellos es mi, no sé, soberbia, pero más que eso yo creo que a veces es el orgullo, es la autosuficiencia de no pedir ayuda, porque hay muchas personas que son autosuficientes y a veces no piden ayuda. ¿Saben qué? Hay momentos que yo tengo que pedir ayuda. A veces yo puedo, no voy a pedirle ayuda a mi esposa, de pronto, hay momentos que sí, pero hay momentos donde hay un conflicto. Si hay un conflicto, no le voy a decir, sino tengo que buscar ayuda y decir, padre, ¿cómo la hago? O a veces tengo que llamar a un amigo y decir, oh hermano, tengo este problema. Obviamente tengo confianza con él, por lo general son pastores, son pastores amigos, que vivimos igual, que tenemos las mismas situaciones, que también tenemos subidas y bajadas en el matrimonio. Porque alguien puede decir, oh, como tú eres pastor, nunca te peleas con tu esposa. Ni, sí, me peleo también con ella. Bueno, mejor dicho, ella se pelea conmigo. Pero hay diferencias, sí. Y cuando a veces hay cosas así un poco tirantes, a veces lo llamo y le digo, hermano, tuve esto. Y a veces me dice, ¿reaccionaste mal? Creo que sí. No creo. Hay uno de ellos que es muy, muy directo. Y me dice, no creo. ¿Lo has hecho? Sí, lo he hecho. Pues bueno, entonces levántate y pide perdón. Me cuesta, pero hay que hacerlo. Y es así la vida. Por eso es de que yo no tengo que decir soy autosuficiente, no. También necesito de una jalada de orejas, necesito también de una palabra, necesito que alguien me pueda decir, oye, estás haciendo las cosas mal, ubícate bien. Pero a veces no lo hacemos esto. ¿Y sabes por qué no lo hacemos? Por orgullo. No, ¿qué va a pensar fulano y tal? Si yo soy fuerte, macho y varonil. ¿Cuántos han pensado así? Y no es así. Tenemos que ser, somos personas, somos seres humanos donde tenemos subidas y bajadas, pero tenemos que aprender a pensar de la forma correcta. Por eso es de que me gusta meterme en la palabra. Cuando hay dificultades, prefiero meterme a la palabra y desconectarme, porque a veces nos molesta hasta los familiares. ¿Es verdad o no? A veces me molestan. Yo por eso digo, yo he escogido a mis amigos, no, más no a mis parientes. Y a veces los parientes no son nada agradables. Son un dolor de oreja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? A veces tengo que venir, retirarme y me pongo a leer la Biblia, y a veces estoy leyendo y estoy con un montón de cosas y tengo que hacer un alto y decir, Dios, necesito tener una relación contigo. Necesito tener una comunión contigo. Así que me voy a desconectar. Y me desconecto y comienzo, fuerzo mi mente y fuerzo mi forma de pensar contra mí mismo, contra mi naturaleza y mi temperamento. Pero eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Y no es fácil, pero sí se puede hacer. Por eso es de que, ¿qué es lo que dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8? Acá nos está mostrando a cómo debemos de pensar. Y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dígame, ¿esto no es maravilloso? La palabra no te está diciendo que tienes que pensar en qué, en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable. Y cuando ves una persona, pero qué honesto y qué amable, no, ni amable es esta persona. Pero es lo que dice la Biblia, piensa en todo lo bueno. Y a veces no hay bueno, no hay cosas buenas, pero tienes que pensar en todo lo bueno. Ahora, ¿quién es el que bendice? ¿Quién se está bendiciendo cuando hace esto? Yo. Porque la otra persona de repente no entiende nada. Pero ¿sabes qué? El problema no es él, sino o ella, sino soy yo. Primero tengo que estar en paz para hacer una bendición para los demás. Porque si yo bajo al mismo nivel de la otra persona como reacciona, entonces estoy bajando a su nivel. Y yo no tengo que bajar a su nivel, yo tengo que subir al nivel que me pertenece. Y es en Cristo Jesús. Y aquí nosotros podemos ver claramente cómo es lo que Dios nos está diciendo, cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que pensar. Si comenzamos a orientarnos nuestra forma de pensar correctamente, yo creo que nuestra vida va a ser mejor. Por eso dice, si hubiera estado pensando en regresar, hubiera regresado. Por eso es de que el hombre de fe no piensa en regresar, no piensa en volver, no piensa en perder. Las derrotas son para el hombre que simplemente no quiere hacer cambios en su vida. ¿Por qué? Porque todos nosotros, si has nacido de nuevo, Dios te ha puesto y te ha dicho, tú eres un más que vencedor en mí, tú eres un vencedor y Dios te mira como un vencedor. Ahora, si tú no estás viéndote como Dios te ve, entonces, y quitas tus ojos de Él, entonces eres un perdedor. Porque un hombre de fe no es el que está mirando en retroceder. Yo me acuerdo cuando tuvimos problemas con mi esposa al inicio, era un bebé en la fe, era un niño en la fe. Y cuando vinieron los problemas, lo primero que hice, no, eso no funciona, retrocedo, la elimino. Y yo dentro de mí, el problema no era ella, el problema era mío. El problema de ella no era yo, era ella también. Pero a veces nosotros queremos trasladar cosas sin darnos cuenta que nosotros somos el problema. Y a veces decimos, bueno, ya esta persona la saco de mi vida y me busco otra persona. La persona que venga a tu vida va a ser el mismo problema que la otra. Porque el problema no son las personas, el problema es uno. Y lo que nosotros tenemos que hacer es comenzar a pensar y decir, soy un hombre de fe que veo, lo veo y digo, mi meta está adelante. Voy a avanzar, voy a llegar a ese lugar. Pero hay oposición, qué bueno, porque cuando hay oposición es porque sigo avanzando. Y si hay dificultades, qué bueno, porque es un tiempo de desarrollar carácter y de mirar las cosas de una manera diferente y decir, todo esto se queda atrás. Me gusta, por eso hay una historia en la Biblia. Y esto habla en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 19 al 21. Y acá está hablando de Eliseo y de Elías, pero hay algunas cosas, justo ayer en la noche estaba viendo, hay algunas cosas muy interesantes en todo este pasaje. Y vamos a leerlo. Dice, entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Habían 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaba, salió corriendo detrás de Elías y le dijo, déjeme primero que me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió, regresa, pero piensa en lo que te hice. Ahora, acá hay algo muy interesante. Acá Elías le dice, está bien, haz lo que tú me estás diciendo, pero piensa en lo que te he dicho. Piensa. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Dice, con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne, repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después fue Dice, después se fue Elías como su ayudante. Ahora, pero acá hay algo muy importante. Elías obviamente lo encuentra, Eliseo estaba ahí trabajando en el campo, lo llama, le tira el manto, y eso significaba, hay algo especial en ti y yo puedo verlo. Y obviamente Eliseo reconoce esto y dice, wow, este hombre me ha visto, hay algo que, yo creo que Dios conoce muy bien el corazón tuyo. Pero dentro de todo esto yo también puedo encontrar pretextos, porque tal vez pudo haberle dicho, Elías, yo te voy a seguir, pero primero que mis padres se mueran. Y una vez que se mueran, yo te sigo. Puede haber sido. Como también hay otra historia. Cuando Jesús viene y le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿verdad? En otras palabras, le está diciendo, no tienes que esperar mucho. Por eso es de que cuando le responde Elías y le dice, regresa, como quieres, pero piensa en lo que te hice. En otras palabras es, o tomas la decisión de avanzar y de destruir lo que te ataba, o simplemente, si tú me sigues, pero si tú no botas o no quemas lo que realmente te está atando, es muy probable que en la vida van a haber dificultades, y a la hora que hay dificultades, siempre vas a estar pensando, oh, yo tengo yuntas allá donde mi padre, tengo un arado, tengo esto, puedo regresar. Por eso es de que yo creo que acá Eliseo viene y dice, ok, yo creo que le presta mucha atención a Elías. Y entonces dice, y entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes, ¿y qué hizo? Los mató. ¿Por qué los mató? Porque no quería tener ninguna disculpa para regresar. ¿Por qué quemó el arado? Porque dijo, si destruyo todo esto, ya no tengo un ingreso. Una vez que rompa todo esto, estoy diciendo, se acabó. O sigo adelante, o simplemente regreso. Y a veces nosotros no queremos dejar nuestro pasado. A veces nosotros creemos que las cosas del ayer se pueden repetir ahora. Si estás pensando así, es muy probable que se repita. Pero si tú estás pensando de una manera diferente, ¿sabes qué? Tienes que romper eso y tienes que extenderte a algo que Dios ha preparado para tu vida. Inclusive nosotros podemos ver en un tiempo moderno que incluso la historia lo menciona. No sé si ustedes han escuchado de Hernán Cortés, espero que sí. En el año 1519, él fue un conquistador. Ahora, ¿qué es lo que hizo este hombre cuando llegó de España? Él llegó con 11 barcos, cerca de 700 soldados más 200 indios y negros. En total eran cerca de 900 hombres que tenía. Y llegó él a la península de Yucatán. Y Cortés, ¿qué es lo que hizo? Él fue y fundó la Villa Rica de Veracruz. Y una vez que fundó todo eso, legalizó todo esto, su conquista. Y a partir de ese momento, ¿saben lo que hizo él? Con el fin de que los hombres no regresaran a Cuba, él vino y quemó todas sus naves. Y se dirigió a México. Ahora, ¿por qué lo hizo? Simplemente estaba declarándole al ejército que no había retirada, que no había rendición, que esa palabra era imposible y que lo único que les quedaba a ellos era adelante y nunca atrás. Ahora, por eso es de que cada uno de nosotros, yo creo que tenemos que comenzar a quemar muchas cosas que tenemos en el pasado. Si no vas quemando cosas en el pasado, se te viene, y se te viene, y se te viene. Y uno tiene que tomar una decisión. A veces uno dice, pero que ella tome la decisión. No, primero tú tienes que tomar la decisión. Pero yo soy inocente. No, si tú te crees inocente, eres más culpable que la otra persona. Por eso es de que yo, cuando nosotros comenzamos a tener dificultades, ¿qué pasó? Yo siempre decía, pero incluso yo venía y decía, Señor, por favor, cámbiamela. Cámbiala, Señor. Yo soy casi perfecto. Casi. Si no es el casi, era perfecto. Y realmente Dios me dijo, el problema no es ella, el problema eres tú. Y si tú, primero voy a cambiarte a ti para poder cambiarla a ella. Entonces ahí dije, ok, Dios, mejor cámbianos a los dos. Pero ni siquiera yo acepté, ni siquiera yo asumí esa responsabilidad, que era mía. Y siempre estaba tratando de trasladar la culpa a la otra persona. Y eso, hasta cierto punto, es una niñada. Porque el que tuve que hacer cambios fui yo. Cuando yo hice los cambios, recién ella comenzó a ver cambios en mí y recién comenzó a tener cambios. Pero se han dado cuenta que a veces no. ¿Has escuchado lo que ha hecho el pastor? Tienes que cambiar. Tienes que hacer esto. Tú, para que yo pueda cambiar. No, no es así. Tú tienes que cambiar. Cuando tú cambias, primero, él o ella cambia. Por eso es de que cuando uno está viendo la paja del ojo ajeno, a veces no se está dando cuenta de la viga que él tiene o ella tiene. Por eso es ese refrán. Pero a veces nosotros no. Tú cambia y después lo hago yo. No. El hombre de fe, ojo, el hombre de fe sabe lo mejor que está en el futuro. Un hombre de fe no es el que está tratando de justificar las cosas, sino un hombre de fe es el que dice, voy a avanzar. Ahora, ¿por qué voy a avanzar? Porque la victoria está conmigo. No la hermana Victoria, por si acaso. No, la victoria en Cristo Jesús está conmigo. Por eso es de que, ¿qué es lo que dice en Isaías 41, versículo 10 y versículo 3? Estos dos versículos a mí me encantan. Es más, es parte de la confesión de todos los días de mi vida. Lo hago todos los días. Y dice así, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Versículo 13, porque yo, el Señor, tu Dios, porque yo, el Señor, tu Dios, que te sostiene tu mano derecha, yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudo. Ahora dígame, esa es la seguridad que yo tengo. Hay momentos en que me desanimo, sí, yo vengo y le digo, Dios, tú estás conmigo, tú me ayudas. Y comienzo a repetirlos y le pongo obviamente mi nombre, Vicente, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te voy a ayudar, siempre te voy a ayudar, siempre te voy a ayudar, siempre voy a estar contigo, no temas. Y lo hago de una forma personal. Y hay momentos en que de pronto algo pasa, algo sucede. Yo les digo, alquilamos algunas cosas, 3 departamentos. Y parte de eso obviamente ayuda en mi ingreso. Y también, obviamente, ahora que la tengo a mi mamá, también ayuda a pagar parte de todo eso. Y uno de los inquilinos se fue. Y dentro de todo eso dije, ¿y ahora cómo es? Porque hay que regresar a garantía, pintar la casa, volver a hacer todo un trámite que es pesado. ¿Y saben qué es lo que estaba haciendo? Simplemente a veces me salgo o me voy a la terraza o a veces me vengo acá y estoy haciendo mis confesiones. Y dentro de todo eso le digo, Dios, ¿cómo lo hago? Y estaba justamente meditando en este pasaje y el Señor me dijo, no temas. Tú estás en paz, cuando tú estés tranquilo, yo hago lo que tú quieras para ti. Y yo dije, ok. O sea, ha sido la primera vez que no me he afanado, no he entrado en desesperación, no he entrado en una, ay, ¿ahora cómo lo voy a hacer? No, tranquilo. Eso ha sido la semana pasada. Terminó el servicio, llegué en la noche, puse un anuncio y el día lunes, que ni siquiera me habían entregado el departamento, ya lo estaba alquilando. Ni siquiera estaba pintado o terminado de pintar, ya lo estaba alquilando. Y no solamente eso, uno de ellos me avivó, porque había otro hombrecito que se demoró unos 5 minutos y hubo otro hombre que se avivó, no les voy a decir quién fue, pero no es peruano. Y obviamente se hizo pasar como un buen peruano. Me avivó y me dijo, acá está la plata y ya. Y cuando yo, obviamente eso fue el día lunes y el martes, cuando fui a la piscina hablé con una persona que trabajo, o perdón, una persona que nado ahí, un amigo. Entonces le dije, tengo este problema. Y me dijo, búscalo en el internet. Y si no, después me llamas. Yo lo hago, yo lo busco. Y le digo, Dios, necesito de ti. Hay algo que no está bien. Porque después de conversar un poco más, me enteré de algunas cosas. Y cuando comienzo a buscar, sale el nombre, dice, padrino, falso padrino. Y sale con nombre completo, todo eso. Y una persona que ha tenido problemas con la justicia. Entonces, dentro de todo eso, wow, dije, este es Dios. Lo llamé en tres oportunidades, no me contestó. Y le dije, Dios, tú vas a hacer que este hombre conteste. Lo llamé una cuarta o quinta vez, me contestó. Y fui de frente, le dije, tú tienes problemas con la justicia. No, me dice. Ese problema ya lo solucioné. Pues bueno, no vamos a hacer ningún contrato. Y obviamente se puso un poco malcriado y tuve que ponerme un poco fuerte y no amenazarlo, pero sí mencionarle algunas cosas. Entonces me dijo, no, tranquilo. Yo estaba tranquilo. Te paso mi cuenta y me depositas. Ok. Y a los 2 minutos, el otro señor me llamó y me dijo, ¿usted cree que pueda? Claro que sí. Ahora, todo eso es cuando tú tomas, vienes delante del Señor y le dices, Señor, no sé cómo hacerlo, pero tú sí sabes cómo hacerlo. Por eso es de que no tenemos que estar tan dándole vueltas a cosas que a veces no nos ayudan. Por eso es de que te vuelvo a repetir y con esto acabo. La fe y el pensar, ¿van juntos o van de la mano? Y si tú no estás pensando de la forma correcta, no me digas que tú estás siendo un hombre de fe. Porque un hombre de fe tiene que pensar de la forma correcta. Pero, pastor, hay cosas que no debo de pensar así. Tienes que aprender a pensar bien. Pero hay dificultades. Tú sigues pensando como Dios piensa. Pero fulano y sutano hay que descalificarlos. No. Dios no te descalificó. Y si Él no te descalificó, tampoco descalifiques a nadie. El que tiene que hacer la obra no eres tú, es Dios. Ahora, por eso, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿La Biblia no dice que nosotros tenemos un consolador y un ayudador, que es el Espíritu Santo? ¿Y por qué no lo usas? ¿Qué quieres de que Dios baje y te ayude? No, Él no te va a ayudar. Él ya lo hizo todo por ti. Y el que tiene que hacer las cosas somos nosotros. No es Dios. Dios es mi ayudador, el Espíritu Santo es mi ayudador. Él me ayuda y me hace recordar lo que Jesucristo hizo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero a veces nosotros creemos de que Dios tiene que hacer todo porque, ojo, por eso es de que en uno de los devocionales dije, una cosa es deseo, pero Dios no se mueve por los deseos. Dios se mueve por la fe. Y muchos de nosotros deseamos cosas. Pero ¿sabes qué? El desear no es fe. Porque deseo yo un montón de cosas, pero no es fe. La fe es cuando tú has creído, es la convicción de lo que no se ve, pero tú sabes que es tuyo. El deseo simplemente es deseo. Deseo que no llueva, pero va a llover. Deseo que no pase aquello, pero va a pasar. Hoy día no ha habido luz por mi lugar. Deseo que no haya luz, Señor, pero hay corte luz. ¿Se han dado cuenta que a veces confundimos el deseo con la fe y pensamos que andamos en fe? No es fe, es un deseo. Y a veces no sabemos diferenciar inclusive eso. Por eso es de que la fe y el pensar tienen que ir de la mano. Y si no están juntos, es mejor que trabajes en tu forma de pensar. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por este maravilloso tiempo, gracias por tu palabra. Y te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios que no has cambiado, no has variado. Eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y estamos tan agradecidos, Señor, por toda la obra maravillosa que tú has hecho y seguirás haciendo en nosotros. Sabemos, Padre, de que como personas a veces no pensamos bien, reaccionamos de una forma impulsiva, pero tú, Padre, tú nos enseñas, tu palabra está ahí, lo que dice en Filipenses 4:8. Tu palabra dice que debo de pensar en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable. Si hay virtud alguna, dice, en esto piensa. Y yo tomo la decisión, Padre, de pensar correctamente. Me voy a forzar a mí mismo a pensar correctamente. Y cuando yo comience y entienda que es mi obligación como creyente trabajar con mi forma de pensar, las cosas comienzan a funcionar. Y te doy gracias, Padre, porque tú estás al lado mío. Tú no me has dejado, no me has abandonado, no me has hecho a un lado por mi mal comportamiento. Al contrario, tu palabra dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y te doy gracias, Padre, porque contigo puedo vivir totalmente seguro y siempre. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero hacer una invitación para las personas que nos están viendo a través de las redes. Si tú nunca antes le has dicho, Señor, necesito de ti, ahí donde tú estás me gustaría que cierres tus ojitos y quiero que repitas esto conmigo y lo hagas de todo tu corazón. Repite esto conmigo. Señor Jesús y Padre Celestial, tú conoces toda mi vida, sabes que me he equivocado, he cometido tantos errores y te pido perdón, Señor, necesito de ti. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador y te doy gracias, Padre, porque a partir de hoy día, tú eres mi papá, yo soy tu hijo y pertenezco a esta familia de Dios es fiel. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.